Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis, hoy con los siguientes contenidos. El pasado jueves comenzó el auto de apertura del juicio oral contra el expresidente de Cataluña, Artur Mas. Tendremos el análisis político del diputado catalán Albert Botran. Además, en Venezuela, la derecha venezolana pretende privatizar el espectro radioeléctrico, los servicios de comunicación, además de acabar con los medios comunitarios. Todo esto a través de una reforma de la ley de telecomunicaciones. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó el pasado jueves 13 de octubre el auto de apertura del juicio oral contra el expresidente de Cataluña, Artur Mas, y las exconselleras de Educación, Irene Rigau, y Gobernación, Joana Ortega, por los delitos de desobediencia y prevaricación por la consulta del 9 de noviembre de 2014 sobre la independencia de Cataluña. El magistrado instructor de la causa, José Francisco Valls, ordena juzgar a los tres políticos por los delitos de desobediencia grave cometido por cargo público y prevaricación administrativa por los que Mas se enfrenta en calidad de autor, según petición del fiscal, a 10 años de inhabilitación, mientras que Rigau y Ortega como cooperadoras necesarias a 9. Pese a que lo solicitaba la acusación popular, el juez descarta el delito de malversación de caudales públicos, el único que acarreaba penas de prisión. Por el momento no hay fecha para el juicio porque ahora el juzgado da 10 días a las defensas de los acusados para que presenten sus escritos de conformidad o de defensa. El expresidente Artur Mas dijo en un acto de su partido por el 76 aniversario del fusilamiento de otro presidente catalán, Lluís Companys, por el franquismo, que un Estado que juzga a gente demócrata y pacífica demuestra que la sombra de Franco es muy larga.
Un Estado que juzga a gente demócrata y pacífica para escuchar al pueblo demuestra, y disculpeu-me que ho digui així, potser semblarà una mica dur, però demostra que la ombra del Franco és molt allargada.
Los medios de comunicación del Estado español suelen silenciar las voces de los movimientos sociales y políticos independentistas que representan, según las encuestas y según el resultado de las últimas elecciones catalanas, a al menos la mitad de la población. Por eso escuchamos el análisis sobre este juicio que hace el diputado catalán Albert Botran por el partido independentista CUP, la candidatura de Unidad Popular llamada Constituyente. En primer lugar, habla de lo ocurrido en los días alrededor de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
Pues como sabréis, su partido en 2012 se presentó con el compromiso de hacer una consulta sobre la independencia y también le apoyaron otros dos partidos más de izquierda, con los cuales pues uno es Izquierda Republicana y el otro es la candidatura de Unidad Popular, y eso se concretó en 2014 en la celebración de una consulta que tenía el apoyo, como digo, de estos tres partidos, incluso de un cuarto, que son los herederos del Partido Comunista, también daban apoyo a la celebración de esa consulta que se produjo en noviembre del 2014. El Estado trató de bloquear por todos los medios esa consulta, amenazando a los trabajadores que debían participar, debían usarse pues escuelas como centros de votación y se amenazó a quien cediese la escuela para tal fin. También se puso contra las cuerdas a los funcionarios municipales que debían también autorizarlo, de tal forma que incluso a pocas semanas de la consulta se cambió la forma en la cual se convocaba para que tuviese incluso un encaje legal dentro de las competencias de lo que llamaríamos el gobierno regional, para evitar esas amenazas y esas sanciones que vendrían de parte del Estado. Y se celebró esa consulta en principio de acuerdo con la ley, con las competencias que tenía el gobierno regional. Aún así, el Estado lo consideró un desafío, porque fueron evidentemente mucha gente a votar a favor de la independencia de Cataluña, y las consecuencias pues se dejaron ver en la forma en que reaccionó el gobierno español, denunciando al gobierno catalán por haber hecho esa consulta.
Para el diputado de la CUP, Albert Butrán, con el proceso judicial el Estado español quiere demostrar quién manda y sienta en el banquillo a un expresidente por dar la palabra al pueblo.
Lo que quiere demostrar el Estado, y con el gobierno de Mariano Rajoy al frente, pero por supuesto con todas las estructuras del Estado que implican, por ejemplo, pues desde los cuerpos policiales hasta la judicatura, lo que quieren demostrar es quién manda, y que tienen el poder, pues eso, de sentar a un expresidente en el banquillo, aunque sea para una causa tan noble y tan democrática como es dar la palabra al pueblo.
El diputado independentista afirma que el referéndum de autodeterminación tendrá lugar con o sin el aval del Estado español, y estima que el éxito del proceso dependerá de la fuerza popular, el diálogo y las alianzas con otros sectores en Cataluña.
Nosotros trabajamos en ese escenario porque al fin y al cabo sabemos que el Estado nunca lo autorizará, porque reconocernos nuestro derecho a la autodeterminación o nuestro derecho a decidir sería tanto como reconocernos la independencia a los ojos del Estado, porque no está dispuesto a reconocernos de ninguna forma ni como sujeto político. Entonces sabemos que de lo único que depende es de lo bien que lo sepamos hacer nosotros, de la fuerza que tengamos, y hay mucha, porque a nivel popular la movilización ha sido sostenida en el tiempo y masiva, y aparte de la fuerza, la tenacidad que sepamos, las alianzas que sepamos construir con otros sectores que dentro de Cataluña, pese a no ser independentistas, pueden estar de acuerdo en que celebrar un referéndum es legítimo y es lo mejor que se puede celebrar para decidir sobre el futuro del país.
Era el diputado en el Parlamento de Cataluña por la CUP, Albert Butrán.
Informativo Más Voces.
En Venezuela, la derecha que controla la Asamblea Nacional se ha embarcado en un proyecto de reforma de la ley de telecomunicaciones. En la iniciativa, lo que pretende la derecha venezolana es privatizar el espectro radioeléctrico y los servicios de comunicación del país, que a día de hoy es considerado un bien público. Otro de los puntos de la ley es limitar la capacidad de comunicación del presidente de la República con la ciudadanía del país, y el proyecto también tiene el objetivo de acabar con los proyectos de comunicación comunitarios y populares. Para conocer este hecho en profundidad, desde la Radio del Sur nos ofrecen la entrevista con el filósofo, experto en comunicación mexicano, Fernando Buenabad, para quien este asunto no se está dando solo en Venezuela, sino que es también una amenaza continental de los gobiernos de la derecha que buscan silenciar la voz de los pueblos.
Sí, ese es el evidente propósito de un proyecto que ahora tiene expresión concreta en Venezuela, pero que viene teniendo recorridos similares en algunos otros países. Quiero decir que cuando uno revisa el documento de la iniciativa de ley, específicamente la que se está ahora proponiendo para Venezuela, el proyecto de reforma del que hablamos, hace recordar inmediatamente eso que en México se llama la ley Televisa, que tiene raíces muy profundas en una búsqueda incesante de los procesos monopólicos en materia de comunicación, que no solamente pretende la exclusividad en términos del control de la tecnología, la exclusividad en términos del control de la ideología, sino que también pretende la exclusividad del control de las herramientas jurídico-políticas. Lo han hecho en Argentina, ahí mismo hace unos cuantos meses, más allá de 3 o 4, la propia ley de comunicación, la ley de servicios audiovisuales, que fue aprobada por un largo proceso de consenso social, con debates de base realmente importantes, que recogían tradiciones de lucha históricas y que se oponían a la ley de la dictadura entonces vigente, fue aprobada, fue ratificada, fue incluso vuelta a ratificar por la propia Suprema Corte como un documento constitucional de valor jurídico inobjetable, y hace unos dos meses el nuevo gobierno argentino lo que hizo fue simple y sencillamente por un decreto desactivarla, desaparecer esa ley. Ahora se discute algo muy similar a lo que estamos comentando a propósito del proyecto de reforma de ley en Venezuela.
Fernando, justamente allí el tema de la guerra comunicacional y cómo ha sido además el ataque desde las comunicaciones en toda Latinoamérica en general. Hoy con esta ley, sin duda, nos deja en evidencia la importancia que le dan sectores como la derecha al control de las comunicaciones en cada uno de nuestros países, hasta el punto de inclusive pareciera pagarse y darse el vuelto los canales privados con concesiones del espacio radioeléctrico en Venezuela, del espectro radioeléctrico en Venezuela, porque además, aparte de alargar el periodo, el simple hecho de una renovación, de decir, sí, yo quiero continuar con mi concesión, ya les permite de inmediato hacer la renovación. O sea, es decir, pareciera todo el control desde los privados. Y tú decías algo muy importante, que era cómo las mismas televisoras planteaban ese control. Aquí en esta ley nos llamaba poderosamente la atención, y por eso te hablaba del tema del poder, ¿no?, de la comunicación. ¿Cómo ellos no permiten que quien es la máxima autoridad, en este caso, en el tema de telecomunicaciones en Venezuela, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, no pueda estar dirigida por nadie que sea afecto a ningún partido político, pero sí por alguien que viene de alguna empresa privada, es decir, cualquier dueño de medio?
Sí, ellos juegan con la falacia, con la trampa lógica de que el que está en las empresas no hace política. Ellos quieren convencernos de que ellos son asexuados o neutros o inocuos, o que en todo caso son reyes de la objetividad o de la neutralidad. Ellos pretenden que nacidos del interés por el dinero, no tienen ningún interés por la política. Y bueno, esta sarta, digamos, de falsedades con la que nos hemos encontrado ya a lo largo de la historia de este desarrollo monopólico de los medios de comunicación, son capaces de inventar falacias de todo tipo, aberrantes en todo sentido. No tiene realmente sustento lógico, no tiene realmente, digamos, ni siquiera la decencia mínima que debe tenerse, el mínimo recato para evidenciar para hacer visible lo que realmente pretenden con estos con estas mascaradas, con estas emboscadas jurídicas y legaloides, porque de lo que se trata en el fondo es de propiciar las condiciones, incluso reglamentarias, para darle al proyecto monopólico un carácter o un disfraz de legalidad. Digo que hay que ser muy cuidadosos con los vocabularios, porque las trampas que han sabido inventar en el mundo de las leyes burguesas, las trampas que la ideología de la clase dominante ha sabido ponerle a los pueblos disfrazadas de leyes, de reglamentos y de códigos, tienen, repito, siempre el proyecto oculto de defender la propiedad privada de la burguesía. Esto lo vemos en todos los frentes, esto lo vemos en todos los espacios, esto lo vemos como, digamos, la lógica tarada, la lógica que da vuelta sobre sí misma, embelesada en eso, en convencernos de que ellos tienen la razón, que tienen el poder y que tienen las leyes para legalizar sus locuras. La realidad concreta es que las herramientas de la comunicación, la palabra comunicación significa construcción de comunidad. Es una de las acepciones más importantes de esa palabra, es que es una vocación de corte necesariamente social, en la que las poblaciones enteras deben participar en igualdad de oportunidades y en igualdad de condiciones. No es posible construir sociedad sin igualdad de condiciones comunicacionales, y no es posible que tú le reserves a un sector el derecho del uso de las herramientas y mucho menos de los espectros, como el espectro radioeléctrico, que es como regalarle un río a una empresa privada, que es como regalarle los lagos o los bosques a los intereses comerciales de unos cuantos. El interés por la comunicación debe ser un interés fijado y reglamentado, pero por la voluntad popular, por la voluntad democrática. Y este tipo de leyes son en realidad una emboscada que se quiere tender a los pueblos para crearle bozales, para silenciarlos, ¿no?
Era el filósofo y experto en comunicación mexicano Fernando Buen Abad, al micrófono de la Radio del Sur. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita informativa con más voces. Hasta entonces.